Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 29 del mes de Ramadán.
Allahumma.
Dios mío, cúbreme en este día con tu misericordia y agráciame en este día con el éxito y protección. Y limpia mi corazón de las tinieblas, de las vacilaciones e imaginaciones. Oh, quien es misericordioso con sus siervos creyentes.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق.
En primer lugar, escucharán las aleyas 19, 20, 21, 22 y 23 de la Sura La Estrella.
أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى.
¿Y qué os parecen al Lat, al Uzza y la otra Manat, la tercera? Para vosotros los varones y para él las hembras, sería un reparto injusto. No son sino nombres que habéis puesto vosotros y vuestros padres, a los que Alá no ha conferido ninguna autoridad. no siguen sino conjeturas y la concupiscencia de sus almas, siendo así que ya les ha venido de su Señor la dirección.
En estas aleyas se desafía una de las creencias más importantes de los paganos de la Meca y señalan: por un lado, ustedes consideran a estos ídolos ángeles y los adoran, y por el otro, consideran a los ángeles hijas de Dios y esperan su intercepción ante Dios. Mientras que, en primer lugar, Dios no tiene hijas y los ángeles no son hijas de Dios. Y en segundo lugar, los ángeles no son como los seres humanos puesto que no tienen género. Además, ustedes consideran a las niñas un signo de culpa y vergüenza e incluso están dispuestos a enterrarlas vivas. Por lo tanto, ¿cómo es posible que consideren a los ángeles hijas de Dios y se las atribuyan a Dios? ¿Tienen alguna razón para tal afirmación? ¿O se hallan presos de las supersticiones que sus padres y antecesores les dijeron y ustedes también las han aceptado sin razón? Si buscan el conocimiento correcto de Dios, Él les ha mostrado el camino de la guía al enviar al último profeta y el libro, el Corán, para que no se desvíen. De estas aleyas aprendemos. Primero, los paganos aceptaban a Dios, pero se volvieron supersticiosos en su adoración e idolatraban ídolos de piedra y los consideraban hijas de Dios. Segundo, al tratar con pensamientos desviados, se puede usar el método de la controversia y condenar a la otra parte usando la lógica. Los paganos que consideraban a las niñas una vergüenza para sí mismos, ¿cómo podían considerar a los ángeles hijas de Dios? Tercero, la discriminación entre niñas y niños y la superioridad entre sí son ejemplos de opresión e injusticia. Cuarto, dado que las creencias y tradiciones de los antepasados tienen una influencia significativa en la cultura de las generaciones posteriores, es posible que la imitación ciega de sus creencias y costumbres allane el camino para la propagación de supersticiones en la sociedad. Y quinto, los pensamientos débiles e infundados y el hecho de seguir las pasiones mundanas han desviado a muchas personas que se han apartado de la guía divina. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Ahora escucharemos las aleyas 24, 25 y 26 de la sura La Estrella.
Am lil insani ma tamanna falillahi al-akhirah wal-ula wa kam min malakin fi as-samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda.
Obtendrá el hombre lo que desea, pero la otra vida y esta vida pertenecen a Allah. ¿Cuántos ángeles hay en los cielos cuya intercesión no servirá de nada, a menos que antes dé Alá permiso a quien Él quiera, a quien le plazca?
Según estas aleyas, los paganos adoraban a los ángeles con la esperanza de que estos intercedieran por ellos, pese a que tal deseo, como muchos otros deseos infundados, nunca se cumplen, puesto que este mundo y el más allá se administran conforme a la voluntad de Dios y no están sujetos a las esperanzas y aspiraciones de los seres humanos. Sin ningún lugar a dudas, la esperanza en el futuro es el motor de la actividad del ser humano, así como el factor que determina su desarrollo. Si no existe esperanza, nadie se esforzará por avanzar en las cuestiones relativas a su existencia. Por supuesto, las esperanzas y aspiraciones del hombre deben hallarse en el contexto de sus posibilidades, talentos y capacidades, puesto que de lo contrario sufrirá con las ilusiones y fantasías. Lo que esta ley niega son deseos artificiosos e infundados que no están avalados por la razón ni la revelación divina. Por tanto, el dejar de lado tales aspiraciones poco realistas e insensatas se torna la base para el crecimiento y la excelencia de los seres humanos y de la sociedad. De estas aleyas dilucidamos. Primero, dejar de lado la razón y la revelación que indican el camino de la guía y la felicidad al ser humano y hacer la vista gorda a los deseos inexistentes impiden al hombre crecer y superarse, además de recibir la gracia divina en este mundo y en el más allá. Segundo, debemos alinear nuestra voluntad con la voluntad divina para lograr el resultado deseado y no esperar que la sabia voluntad de Dios esté sujeta a nuestra voluntad. Y tercero, cuando los ángeles divinos no tienen permiso alguno de interceder sin su permiso y voluntad, ¿qué se puede esperar de objetos inanimados como los ídolos? A continuación escucharán las aleyas 27, 28, 29 y 30 de la sura La Estrella.
Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al unfa وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
Quienes no creen en la otra vida ponen, sí, a los ángeles nombres femeninos. No tienen ningún conocimiento de ello. No siguen más que conjeturas y estas frente a la verdad no sirven de nada. Apártate de quien vuelve la espalda a nuestra amonestación y no desea sino la vida de acá. Esa es toda la ciencia que pueden alcanzar. Alá conoce bien a quien se extravía de su camino y conoce bien a quien sigue la buena dirección.
Como hemos dicho anteriormente, los paganos aceptaban a Dios como el origen de la creación del mundo, pero no creían en la resurrección, el castigo y la recompensa en el mundo después de la muerte. Por tanto, estas aleyas afirman que quienes atribuyen estas supersticiones a Dios y adoran ídolos en base a ellas, no creen realmente en la resurrección y no temen el fin de sus obras. En línea con otras aleyas, alude a uno de los daños que sufre la sociedad y señala que las creencias de muchas personas sobre el origen y la resurrección se basan en la desconfianza, mientras que ante tales hechos el hombre debe alcanzar el conocimiento y la certeza para asegurar la legitimidad de lo que cree. Naturalmente, aquellas personas que buscan conocer el verdadero origen del mundo acuden a los profetas y se benefician de su guía, mientras que el conocimiento de los demás acerca de la verdad se limita a comprender el mundo, así como sus placeres y beneficios. De estas aleyas concluimos. Primero, desconfiar de asuntos habituales e insignificantes quizás no conlleve muchos daños o uno puede ser indemnizado, Pero tal obediencia en las cuestiones de fe provoca un daño grande e irreparable al hombre porque la vida del ser humano es irrepetible. Segundo, a fin de encauzar y guiar a las personas e invitarlas a Dios, tenemos que acudir a quienes buscan conocer la verdad, no a quienes se han apartado del recuerdo de Dios y han cerrado sus ojos y oídos a la verdad. Y tercero, el laicismo es una de las causas que motiva el olvido de Dios y de la resurrección. Si disfrutamos de los placeres naturales de la vida de una manera correcta y razonable, es un apego excesivo, pero la dependencia excesiva de este mundo es algo reprensible y dañino.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas. Adiós por ahora.
Causa de Palestina.
El conflicto en la Franja de Gaza ha alcanzado niveles de horror inimaginables, con la población civil sufriendo día a día las consecuencias de los actos de violencia cometidos por el régimen sionista. Cada vez aumentan las críticas hacia los países autoproclamados defensores de derechos humanos que han facilitado y patrocinado el genocidio en curso contra los palestinos. Y esto quedó en evidencia durante el 55º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que tuvo lugar a finales de febrero de 2024 en Ginebra, en Suiza. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a hablar sobre las duras críticas de gran parte de la comunidad internacional a países occidentales que han facilitado durante meses el genocidio israelí contra los palestinos. Comenzamos.
A finales de febrero de 2024, se celebró en la sede europea de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, el 55º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Ahí Palestina aprovechó la oportunidad para cargar contra la comunidad internacional por su inacción para poner fin a las atrocidades israelíes contra el pueblo de Gaza.
Riyad al-Maliki, canciller de Palestina.
Es imperativo que la comunidad internacional implemente urgentemente sus resoluciones y ejerza presión sobre Israel, exigiendo el fin de su agresión a Gaza, asegurando la entrada de ayuda, impidiendo el desplazamiento forzado y protegiendo al pueblo palestino.
El canciller palestino pidió la presión internacional sobre Israel y el reconocimiento del Estado de Palestina como pasos necesarios para poner fin al genocidio contra el pueblo palestino.
La situación crítica se deriva de las políticas, leyes y acciones de Israel que constituyen crímenes de genocidio, apartheid y limpieza étnica. Estas acciones plantean amenazas tanto existenciales como estratégicas a la causa palestina. Insto a la comunidad internacional a responder de manera estratégica y decisiva, tomando medidas positivas e irreversibles, incluido el reconocimiento del Estado de Palestina y la concesión de membresía plena a las Naciones Unidas, la imposición de responsabilidades a Israel y la presión a los estados para que cumplan con sus obligaciones y responsabilidades.
El canciller palestino, al destacar la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para aprobar una resolución pidiendo el alto el fuego, afirmó que esta entidad ha fallado a su pueblo.
Estamos muy decepcionados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha fallado a todos nosotros, que ha fallado al pueblo en Gaza.
Por su parte, El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también aprovechó la oportunidad para denunciar los crímenes de guerra cometidos contra el pueblo palestino.
Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
There appear to be no bounds to, no words to capture.
Parece que no hay límites ni palabras para expresar los horrores que se están desarrollando ante nuestros ojos en Gaza. Desde principios de octubre, más de 100.000 personas han resultado muertas o heridas. Permítanme repetirlo, aproximadamente uno de cada 20 niños, mujeres y hombres está ahora muerto o herido.
Now dead or wounded.
Volker Türk además recordó los crímenes cometidos por Israel en la guerra contra Gaza y afirmó que muchos incidentes pueden constituir crímenes de guerra.
The office has recorded many incidents.
La oficina ha registrado muchísimos incidentes que pueden constituir crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes, así como indicios de que las fuerzas israelíes han participado en ataques indiscriminados o desproporcionados que violan el derecho humanitario.
El responsable de la ONU también criticó el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza, tachándolo de un castigo colectivo.
Bueno, en función de ello, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Acá algunos de sus comentarios.
@UNGENEVA publica: aproximadamente uno de cada 20 niños, mujeres y hombres en Gaza están ahora muertos o heridos. Esto es una tragedia. Volker Türk habla sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado. @MandyAndey1 enfatiza: sin embargo, la ONU no hace nada. @MalikaNura876 postea: dejen de hablar y apliquen el alto el fuego en Gaza. @CeciliaAdams denuncia: pues dejen de quedarse de brazos cruzados y saquen a Estados Unidos de la ONU, Ginebra, y si el Reino Unido quiere unirse a los estadounidenses, también remuévanlo. @VigirosaGmail1 subraya: el occidente racista no se preocupa por la muerte de los palestinos musulmanes. @FordThompson manifiesta: este es el apoyo unilateral de Estados Unidos y es cómplice de crímenes de guerra y genocidio. Esto no son los valores americanos. Nuestros representantes gubernamentales son débiles y no pueden enfrentarse a AIPAC.
Análisis, nos acompaña Daniel Solís Martínez, es analista geopolítico y está en Toulouse, en Francia. Daniel, Palestina pidió ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el fin, por supuesto, de los crímenes israelíes contra Gaza. Pero ¿por qué la comunidad internacional, esa autodenominada comunidad internacional, ¿no?, y en especial Occidente, no hace nada para presionar a Tel Aviv para acabar con las atrocidades?
A mí me parece personalmente que muchos de los países están teniendo una actitud conservadora, ya que debido a la caída del eje históricamente dominante de Estados Unidos y algunos países de Occidente, han visto resurgir un nuevo eje de control económico, político y militar en el que destacan Brasil, China, Rusia, India, Sudáfrica, y con los nuevos integrantes como Irán, Arabia Saudita y algunos más que están integrándose, como Argentina, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes. Están en este proceso de consolidarse como un nuevo eje económico, político y militar, en donde ahora el control de, por ejemplo, del crudo, del petróleo, ya rebasa, por supuesto, más del 50% a nivel planetario. Es decir, los países están teniendo una actitud diplomática conservadora para no pronunciarse de manera clara y contundente, debido a que en esta incertidumbre, entre comillas, porque es claramente que se está posicionando un nuevo eje de control económico y político, que ya he dicho. Entonces los países tienen un perfil bajo, aunque los pueblos de los países se están pronunciando claramente a favor del pueblo palestino.
Ahora, en medio de todo este panorama, Daniel, ¿cómo el reconocimiento del Estado de Palestina puede incluso ayudar a poner fin a ese sufrimiento de los propios palestinos sobre el terreno?
En primer lugar, es muy importante basarse en el derecho internacional, porque es lo que le va a dar la fuerza de la verdad al pueblo palestino. No debemos de olvidar que la ley les asiste. Desde la resolución 181 de la Asamblea de las Naciones, el 194, el 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, el 476, 478 y 2334, entre muchos otros. Es decir, si nosotros nos vamos a hacer un análisis, una reflexión sobre la teoría del Estado, nos damos cuenta que para que exista un Estado verdaderamente tiene que existir población, territorio y gobierno. Y lo que está haciendo Israel es apropiarse del territorio, desplazar a la población y querer terminar con el gobierno. Es decir, eliminar la posibilidad de un Estado dentro de la ley a nivel internacional. Esta estrategia tiene mucho que ver con una complicación de análisis epistemológico histórico fuera de lugar. Quien pone en su centro de la verdad de esta análisis histórico es el doctor Dussel, en donde dice que el hebreo es un dialecto palestino, que esa afirmación tal vez no le guste a los sionistas judíos, en donde establecen ellos que fueron expulsados de su país. Y realmente los judíos nunca salieron de ahí, estuvieron presentes, salió un pequeño grupo, una élite. Alfredo Jelife, también un geopolítico muy importante, habla de los judíos bereberes, de los judíos calachores, y reflexiona sobre este aspecto. Hoy por hoy existe en el mundo a nivel político una oportunidad para poder posicionarse en esta geopolítica de la construcción por la paz.
Daniel, muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos.
Durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, muchos países aprovecharon la oportunidad para denunciar el genocidio en curso en Gaza y denunciar la complicidad occidental en los crímenes israelíes. La República Islámica de Irán pidió que no se banalice ni normalice el genocidio y otras atrocidades que se están cometiendo en la Franja de Gaza.
El mundo se enfrenta a la crisis moral y humana más vergonzosa, resultado de 80 años de apoyo integral y complicidad con la ocupación colonial y la continua y fatal violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Hossein Amir Abdollahian señaló a Estados Unidos y sus aliados occidentales como cómplices de las atrocidades israelíes.
Hoy en día el mundo es testigo del apoyo integral de Estados Unidos y algunos de sus aliados al régimen sionista, al que atribuye una verdadera complicidad en el genocidio. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como máxima manifestación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debería responsabilizar al régimen sionista y a sus partidarios por sus crímenes contra la humanidad.
Egipto, por su parte, denunció la inacción del Occidente para que se detengan los abusos del ejército israelí en Gaza, algo que aseguró equivale a dar carta blanca a Israel para que siga con sus violaciones.
Sameh Shukri, canciller de Egipto.
Egipto condena en los términos más enérgicos todas las violaciones del derecho internacional humanitario a las que está sometido el hermano pueblo palestino, Condenamos el uso de las armas del hambre, el asedio y el desplazamiento forzado para liquidar la causa palestina.
El ministro de Derechos Humanos del gobierno de Brasil, Silvio Almeida, denunció el genocidio cometido por Israel en la Franja de Gaza.
Silvio Almeida, ministro de Derechos Humanos de Brasil.
A cada día que pasa, no entanto, resta claro que la reacción de Israel al ataque sufrido es...
Cada día que pasa, queda claro que la reacción de Israel al ataque sufrido es desproporcionada y no apunta solo a los responsables de los ataques, sino a todo el pueblo palestino. Este es un castigo colectivo. Semejante actitud es absolutamente contraria a los principios más básicos del derecho internacional humanitario. La actual situación humanitaria en Gaza es intolerable, tanto desde el punto de vista jurídico como ético.
El canciller de Venezuela, a su vez, destacó que la comunidad internacional debe movilizarse para castigar al régimen de Israel por cometer genocidio en la Franja de Gaza.
En primer lugar, deseamos reiterar nuestra palabra de aliento y solidaridad al valiente, agredido y sufrido pueblo palestino ante la barbarie y el sistemático genocidio desatado por Israel junto a sus aliados, que constituye la mayor violación de los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial. Resulta vergonzosa la incapacidad actual del sistema internacional, incluyendo el de derechos humanos, para detener esta continuada masacre y la violación masiva de los derechos humanos del pueblo palestino.
Según muchos países que pronunciaron discursos en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, si la ONU y sus organismos no logran detener el genocidio en curso contra el pueblo palestino en Gaza, perderá su credibilidad e incumplirán los objetivos por los que fueron creados.
Más análisis en causa palestina. Nos acompaña otro Daniel Mejía Lozano, periodista y analista internacional, está en Madrid. Daniel, ¿por qué esos países que se autoproclaman defensores de derechos humanos hasta el momento, tantos meses después, no han hecho nada para detener ese genocidio contra los palestinos?
La cifra de muertes por los ataques de Israel contra Gaza supera hoy las 29.400 personas que han sido asesinadas. Al menos otras 69.465 personas han resultado heridas. Entonces, decir que hay países defensores de derechos humanos ante un genocidio de estas características resulta realmente una utopía. Es muy importante tener en cuenta que desde que inició el ataque contra Gaza en octubre del 2023, decenas de miles de palestinos y palestinas han muerto, han resultado heridos, han desaparecido, muchos han quedado sepultados bajo los escombros, cerca de 2 millones de gazatíes han sido desplazados, el frío, la sed, el hambre asolan toda la población. Mientras el mundo se debate en tecnicismos sobre si es o no es genocidio, pues por supuesto que es un genocidio. Estamos frente a un genocidio y no puede existir ningún país que sea catalogado como defensor de derechos humanos si permite que exista un genocidio sin oponerse a este, ¿no? La colonización israelí de Cisjordania y la incertidumbre de la vida palestina no han hecho más que acelerarse, y esto es realmente dramático, esto es lamentable, y acá no existe ninguna actividad de parte de ningún organismo ni ningún Estado que esté defendiendo derechos humanos. Por el contrario, han buscado manejar una narrativa que poco o nada tiene que ver con la protección de la vida de estas personas que se encuentran encerradas, totalmente encerradas, y que están siendo asesinadas sistemáticamente por parte del Estado de Israel.
A ver, Daniel, después de todos esos números, después de todos esos muertos, tantos heridos también, uno se pregunta, bueno, ¿cómo países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y sus aliados, ¿no?, también en Occidente, pueden alegar que son defensores de derechos humanos entonces?
Realmente es bastante preocupante la situación. Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido no pueden ser, digamos, no son coherentes al hablar de la defensa de los derechos humanos y de alguna manera alentar al Estado de Israel a seguir adelante con este terrible genocidio. Es importante tener en cuenta que hoy la Organización de Naciones Unidas sigue expresando profunda preocupación por la operación militar israelí de gran escala en Rafah. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos y qué está haciendo Alemania y qué está haciendo el Reino Unido al respecto? Pues esa es una excelente pregunta. Israel es acusado de genocidio en la Corte Internacional de Justicia, que en un fallo provisional de enero ordenó a Tel Aviv detener los actos genocidas y tomar medidas para garantizar que se proporcione asistencia humanitaria a los civiles en Gaza. Sin embargo, hoy vemos que todos los habitantes de Gaza siguen encerrados y, por el contrario, ya viene una escala de una operación militar israelí muy fuerte en Rafah para atentar contra todas estas personas que se encuentran encerradas en el territorio de Gaza. Pues hace falta, digamos, que realmente exista un pronunciamiento de parte de Alemania, del Reino Unido y que Estados Unidos frene además la financiación a Israel, porque de alguna manera se están convirtiendo en cómplices de un genocidio que nunca va a ser olvidado por la historia, en un momento bastante dramático y bastante difícil, donde las cifras son crueles y bastante sangrientas: mujeres, niños, ancianos, todas las personas, la población civil. Y ahora este ataque de gran escala que se ve venir en Rafah, mientras que hay una mafia organizada que no permite que las ayudas humanitarias lleguen realmente a las personas que la necesitan.
Y todavía es increíble que todo esto esté ocurriendo en pleno siglo XXI, en pleno 2024. Daniel, usted hablaba de Naciones Unidas precisamente. Naciones Unidas y sus diferentes oficinas, sus diferentes organismos dependientes, ¿podrán realmente detener ese genocidio israelí en Gaza? Si no logran, entonces, ¿qué reformas son necesarias para que Naciones Unidas vuelva a ser una entidad, sobre todo creíble y también eficaz?
Lamentablemente, la Organización de Naciones Unidas ha perdido no solo credibilidad y confianza, sino también muchísima autoridad. Y eso ya es difícil de recuperar. Digamos que esa pérdida de credibilidad, de confianza y además de autoridad de las Naciones Unidas se ha dado a partir de las crisis, de las guerras entre Ucrania y Rusia, y ahora que estamos viendo de la manera como se está haciendo el genocidio de Israel en Gaza con el pueblo palestino. Entonces, la autoridad de la Organización de las Naciones Unidas se ha perdido, difícilmente se va a recuperar. Es un organismo que no está funcionando para nada. Es un organismo donde, por el contrario, se ve que hay mucha corrupción, que hay un gran juego de intereses, en donde Estados Unidos utiliza a la ONU cuando sirve y cuando no, entonces desconoce su autoridad, en donde la Organización de Naciones Unidas hace un pronunciamiento y el presidente, el primer ministro del Estado de Israel, Netanyahu, básicamente desconoce la autoridad absoluta de este organismo internacional, lo pisotea, pasa por encima, lo desafía. Entonces nos encontramos ante un escenario donde la Organización de Naciones Unidas ha perdido su razón de ser, su esencia, el por qué se creó, ¿no? Su fundamento, su misión, su visión, y se ha convertido en un organismo más que sirve como herramienta publicitaria y mediática para defender unos intereses de algunos gobiernos, de algunos estados de este momento, pero que está muy lejana de realmente proteger y velar por la seguridad, por la paz y por la protección de los derechos humanos y también la seguridad alimentaria, que es tal vez el eje central de la Organización de Naciones Unidas, el eje principal por el cual este organismo multilateral debe existir. Y la manera de buscar corregir, digamos, este desacierto de la ONU hoy es pensarnos en una nueva organización internacional que tenga mayor legitimidad y donde realmente se puedan adoptar medidas que contribuyan para la seguridad, para la paz, para el desarrollo, donde no exista una autoridad para frenar cualquier tipo de genocidio como el que hoy lamentablemente se está viviendo en Gaza y del cual estamos siendo nosotros testigos.
Daniel, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Cómo ha titulado la prensa acerca del tema que estamos tratando en este episodio de La Causa Palestina? Acá el abordaje.
En la página del universo.com se lee: Egipto denunció violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza. www.resumenlatinoamericano.org publica. Venezuela. Gobierno venezolano respalda cualquier esfuerzo para procesar a Israel por genocidio. www.elpaís titula: El mundo puede ser testigo de un genocidio en Gaza, según Brasil, en Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Durante la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, varios países denunciaron los crímenes cometidos por Israel y el genocidio en curso contra los palestinos en Gaza. Estas naciones también criticaron la falta de acción por parte de países occidentales e hicieron hincapié en el apoyo incondicional, eso sí, que países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y muchos más brindan a Tel Aviv. Según naciones como Irán, todos estos países occidentales han perdido todo tipo de credibilidad para poder hablar de derechos humanos al otorgar a Israel una carta blanca para que pueda cometer atrocidades contra los palestinos. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Bienvenidos a Etiquetaje. Después de quemar el edificio y dejarlo completamente fuera de servicio, las tropas israelíes se retiraron del hospital Al-Shifa de Gaza, el centro médico más grande de la franja palestina. Según el Ministerio de Salud de Gaza, fueron encontrados decenas de cadáveres, no solo de palestinos, sino también de trabajadores humanitarios extranjeros. Irán urgió una investigación internacional inmediata sobre los crímenes de guerra cometidos por el régimen de Israel en el hospital Al-Shifa. El portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanani, denunció que la magnitud de la destrucción, la tortura, los asesinatos, el número de palestinos detenidos en este hospital son horrorosos e impactantes. La ONG Médicos Sin Fronteras señaló, aunque no se puede confirmar el número exacto de víctimas, cientos de personas han muerto, incluido el personal médico. Aseguró que, según los informes públicos, hay cadáveres tirados en la calle. También ha habido detenciones masivas de personal médico y otras personas dentro y alrededor del hospital. A su vez, el activista por los derechos humanos, Craig Murray, lamentó que los detalles que se conocen sobre la masacre en el hospital de Al-Shifa son simplemente increíbles. Se tratan de cirujanos y niños ejecutados, cuerpos mutilados e instalaciones médicas destruidas sistemáticamente. Así que, ante todas las atrocidades de los sionistas, pidió una acción militar internacional contra el régimen de Israel. Los internautas también se expresaron masivamente al respecto. Desde Suecia, Emelia publicó unas imágenes de decenas de palestinos encontrados muertos en el complejo médico de Al-Shifa después de que las fuerzas israelíes se retiraran de la localidad. Escribió que los cuerpos dejados por la ocupación son terroríficos y la mayoría en descomposición. Para Muhammad Shehada, la masacre del hospital Al-Shifa es peor que las masacres de Deir Yassin y Tantoura y de la Nakba. Indicó que son más de 300 mujeres, niños y hombres masacrados, muchos atados y ejecutados, algunos aplastados por tanques, quemados y despedazados por misiles. Yafa denunció las mentiras y los crímenes de guerra del régimen ocupante, hacía alusión a los ataques de Israel contra el hospital de Al-Shifa y afirmó que los sionistas están haciendo las mismas cosas que hizo Alemania nazi en Europa. Hasta un nuevo programa de Etiquetaje.
Entrevistas de la actualidad.
El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, consideró el ataque del régimen de Israel al edificio del consulado de Irán en Damasco, capital siria, como violación de todos los compromisos y convenciones internacionales. El jefe de la diplomacia iraní, en un contacto telefónico con su homólogo sirio, instó a la necesidad de una reacción seria de la comunidad internacional a tales medidas criminales. Al mismo tiempo, el embajador de Irán en Damasco dijo que los israelíes atacaron con 6 misiles al edificio. subrayó que tras la remoción de escombros confirmarán el número exacto de víctimas. Alertó sobre la respuesta de Irán a tales actos.
Cuanto más se acerca el régimen israelí a la encrucijada, expande el alcance de sus crímenes. Hasta ahora no habíamos observado este tipo de crimen que cometió hoy. Este delito se debe a la encrucijada en la que se encuentra este régimen con el fin de compensar sus fracasos ante el frente de resistencia, especialmente en Gaza. La República Islámica de Irán nunca ha dejado sin respuesta a los crímenes del régimen sionista. Definitivamente ellos y sus aliados saben que según el delito que cometan, deben esperar una respuesta adecuada, conforme a la lógica de la República Islámica de Irán, en el tiempo y lugar adecuados.
Y dialogamos ahora con Daniel Lobato, analista internacional. Él está en Madrid. Saludos, Daniel.
Con vosotros.
Daniel, el embajador de Irán en Siria y el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica han dicho que este ataque se debe a la encrucijada en la que se encuentra Israel con el fin de compensar sus fracasos ante el frente de la resistencia, especialmente en Gaza. ¿Qué persigue Israel con esto?
Bueno, desde el inicio de esta masacre en Gaza, incluso desde antes, años antes, el objetivo de Israel ha sido desatar una guerra regional, una guerra abierta regional, pero ahora aún más. Porque Israel está en un lodazal, en un pantanal, en un absoluto descontrol, precisamente porque no consigue ningún logro tangible, más allá del exterminio y la devastación, y entonces en esa expansión de su furia, de su sadismo, de su depravación, pues mientras a la vez se descompone internamente en su campo interno político, en su campo interno económico, en el militar, se va desgastando sus blindados, más de 1,000 tanques, el apoyo incesante de Estados Unidos suministrando nuevas bombas, pues necesita esa expansión aún más ahora en estos momentos hacia una guerra regional en la cual pudiera obtener algunos de sus objetivos. El principal, en una guerra abierta regional, diluir ese enloquecimiento en el que ya, digamos, el mundo entero, el planeta, está observando al régimen colonial israelí, diluirlo entre distintos actores en una guerra regional en la que todo el mundo entonces ya ha enloquecido, ¿no? Y en ese momento, además, expulsar o incluso exterminar a los millones de palestinos de Gaza y de Cisjordania, ¿no? Entonces, ese es el mayor objetivo de Israel. No es el que comparte Estados Unidos, por supuesto, y eso se ve a las claras. No es el que comparte la resistencia, tampoco Irán. Hay que entender que millones de ciudadanos, ya sea occidental, de Jordania, de Egipto, de Líbano, de Palestina, por supuesto, millones de colonos propiamente israelíes, le deben sus vidas a la paciencia estratégica iraní. Si no fuera por esa paciencia estratégica iraní y del resto de aliados de la resistencia, ahora mismo estaríamos hablando de millones de vidas perdidas en toda la región, ¿no? Entonces, pero bueno, esto no depende solo de Irán, aunque toda la resistencia esté manteniendo una paciencia estratégica de sufrimiento y de poner una ingente cantidad de mártires de vidas encima de la mesa, no solo depende de ellos. ¿Qué ocurriría si el régimen israelí decide lanzar un arma táctica nuclear de medio alcance contra Siria o contra el propio Irán, ¿no? Llega un momento en que, aunque uno no quiera, se ve arrastrado, ¿no? Ese podría ser el momento en el cual Irán ya, siempre que quedase muy claro que es el régimen israelí quien provoca esa guerra, pues Irán se viera forzado a responder de una forma equivalente.
A propósito, desde Teherán se ha dicho que sí, que habrá venganza y que se convoca a la comunidad internacional a repudiar el ataque. ¿Qué venganza podría recibir el régimen israelí por parte de Irán y qué aporte también podría hacer la comunidad internacional para evitar subir la tensión en la región?
No, la venganza por parte de Irán y el resto de la resistencia ante este asesinato múltiple, ante esta agresión a una sede de la soberanía iraní, como es la embajada, el consulado, no va a ser una guerra abierta. No lo fue tampoco cuando Estados Unidos asesinó traicioneramente en un tercer país a Qasem Soleimani. Fue un ataque estratégico contra la base al-Assad en Estados Unidos en Irak. De la misma forma, el otro día, con el asesinato terrorista en Moscú, Rusia respondió muy selectivamente. Esa paciencia infinita estratégica ante el imperialismo, ante los zarpazos salvajes, va a seguir siendo así en esta ocasión. Por tanto, lo que En estos momentos lo que van a intentar exponer la resistencia, por un lado sí va a haber una respuesta, pero una respuesta de otro tipo, algún tipo de respuesta estratégica muy concreta, muy clara, como la de Qasem Soleimani, etcétera, pero sí exponer ante los países internacionales que el régimen salvaje, la bestia salvaje israelí requiere un repudio, un rechazo, y ya no solo ahí, sino incluso, como dice y mandata la legalidad internacional, apoyar activamente a la resistencia palestina y a sus aliados, como dice la resolución 3070 de la ONU, apoyarla con armas y recursos. Eso es lo que se hace con Ucrania por parte de los lacayos europeos, eso es lo que tienen que entender desde el sur global, desde los países de África, Asia, Latinoamérica, que deben hacer a partir de ahora no solo rechazar, repudiar, marginar a un costado de la historia al régimen israelí, rompiendo todo tipo de relaciones, sino apoyando activamente a todos los países aliados, actores aliados de la resistencia palestina.
Muchas gracias, Daniel. Daniel Lobato, analista internacional, a propósito de lo que ha sucedido con la sede consular de Irán en Siria.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje